tiempo de estar en casa, juntos, reafirmando los lazos familiares, reconociendo que nuestra seguridad está en nuestros afectos. Y no subestimen su capacidad de visualizarse sanos. Nuestro poder es ilimitado, nuestras células son inteligentes. Saldremos de esto mejores y más fuertes. Y que Dios nos bendiga.
Nací en una tierra que tiene la entraña preñada de sol.
Radio Martí, siempre contigo.
Ay, no más.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Pensar es imaginar. Sin imaginación no es posible mejorar al mundo. Para todo problema hay solución y todas las soluciones tienen diferentes alternativas.
Radio Martí y Radio República se unen para presentarles Alternativas.
Alternativa, un programa donde se analizan los problemas y se debaten las diversas alternativas para su solución. Alternativa, un programa de pensamiento libre, de análisis internacional y de debate político, conducido por Orlando Gutiérrez Boronat.
Amigos, les saluda Paul Sfeir. Bienvenidos a otra entrega de Alternativa, programa transmitido por las ondas radiales de Radio República y Radio Martí y todas sus plataformas en línea. Hoy en Alternativa vamos a compartir con ustedes el audio de un interesante podcast titulado ¿Cuál es el plan? Un análisis histórico, económico y social de los contrastes entre Taiwán y China. Los conductores son Agustín Magallanes y Agustín Pixicillo del Instituto Cescos de Montevideo, en Uruguay. Participan Pedro Isern, director ejecutivo de Cescos, Centro de Estudios de las Sociedades Abiertas, y profesor titular de Historia Contemporánea de Occidente en la Universidad Ort de Uruguay, y el doctor Orlando Gutiérrez Boronat, secretario nacional del Directorio Democrático Cubano y habitual conductor de este programa Alternativa. Vamos de inmediato con ¿Cuál es el plan?
Si miramos la expansión global del coronavirus, hay un dato llamativo. Mientras China tiene 4.638 muertes hasta el momento y poco más de 84.000 casos confirmados, Taiwán, un pequeño archipiélago al sureste del gigante asiático, solo registra hasta la fecha 441 casos confirmados y 7 muertes desde que comenzó el brote en diciembre de 2019. Para conocer más sobre lo que ocurre en esa parte del mundo, vamos a estar conversando los próximos minutos con Pedro Isern, que es director ejecutivo de Cescos, Centro para los Estudios de las Sociedades Contemporáneas Abiertas y profesor titular de Historia Contemporánea de Occidente de la Universidad Ort, Uruguay, y además nos va a estar acompañando Orlando Gutiérrez, que es doctor en Filosofía de Estudios Internacionales de la Universidad de Miami, docente invitado de la Universidad de Georgetown, de Washington D.C., Estados Unidos, y portavoz del Directorio Democrático Cubano. Pedro, Orlando, muchas gracias por acompañarnos estos minutos. Si les parece, podemos comenzar explicándole a la audiencia brevemente cuándo es que comienza esta disputa entre China y Taiwán.
Bueno, en primer lugar, gracias por invitarme a este podcast, compartir con los jóvenes intelectuales de Cesco. Es siempre un placer en cualquier foro al cual seamos invitados. Aquí hay dos historias paralelas. Una es de la isla de Taiwán como tal, que ha tenido diferentes nombres a través de su historia. También es muy conocida en el mundo hispano como Formosa. Esta isla ha sido gobernada en diferentes momentos por los portugueses, los holandeses, los japoneses y diversos gobiernos chinos. Sus habitantes originales eran polinesios, tiene una población aborigen sustancial con una incidencia importante en la historia de Taiwán y ha sido poblada por migraciones chinas de diferentes provincias chinas, tanto chino Hakka como de la provincia de Fujian, como también de Cantón. Y el idioma principal es el mandarín chino, aunque también el fujianés se habla mucho, que es otro de los idiomas chinos y los idiomas aborígenes. Viendo concretamente a dónde estamos ahora, en el año 1949, las fuerzas comunistas chinas encabezadas por Mao Zedong derrotan a las fuerzas nacionalistas de la República de China encabezadas por el generalísimo Chiang Kai-shek, que eran los que habían también resistido a la invasión japonesa de China. Las fuerzas nacionalistas logran replegarse a Taiwán y establecen su sede en Taiwán. El gobierno de la República de China, que había sido proclamado en 1912 por el doctor Sun Yat-sen, jefe del Partido Nacionalista Chino, su continuación era el generalísimo Chiang Kai-shek, quien asumió el liderazgo del Kuomintang, del Partido Nacionalista Chino y de la República China. Y después de una breve alianza con los comunistas, rompió con ellos al identificar que el proyecto comunista no comulgaba con la idiosincrasia china. Las fuerzas nacionalistas chinas bajo Chiang Kai-shek se replegan a Taiwán, establecen la sede de la República de China en Taiwán. Hay un último intento por parte de las fuerzas comunistas de derrotar a los nacionalistas invadiendo a Taiwán. Taiwán es la isla principal y una serie de islas más pequeñas, dos de ellas muy cerca de las costas de China, Kinmen y Matsu. En Kinmen hay una invasión de las fuerzas comunistas chinas que los nacionalistas logran frenar. Mueren unos 30.000 hombres solamente en esa batalla en las playas de Kinmen. Una batalla horrible. Y el gobierno nacionalista china logra afincarse en Taiwán. Poco después estalla la guerra de Corea y Estados Unidos decide defender a Taiwán y protegerlo como una forma de impedir un control comunista completo de China. Como el gobierno de la República de China había sido fundador de Naciones Unidas, como el gobierno de la República de China había sido uno de los principales aliados en la Segunda Guerra Mundial, bajo el liderazgo de Chiang Kai-shek, el gobierno asentado en Taiwán recibe el reconocimiento internacional como el gobierno legítimo de toda China. Con el pasar del tiempo, al mantenerse el poder comunista en la China continental, toma lugar todo un movimiento internacional de ir progresivamente sacando a la República de China en Taiwán de los puestos que ocupaba en representación de China y pasándolo al régimen comunista establecido en Beijing. Esto cobra aún más velocidad después de la histórica resunción de relaciones o establecimiento de relaciones entre los Estados Unidos y el gobierno comunista chino en el acercamiento que hubo entre ambos países.
En la década de los 70, ¿no?
En los 70, correcto. Nixon y Kissinger, quienes inician este acercamiento como forma de dividir el bloque comunista internacional y aprovechar las profundas diferencias entre China y la Unión Soviética. Recuerden que a finales de los 60 hay una breve guerra entre China y la Unión Soviética, que gana la Unión Soviética. El gobierno americano veía el reconocimiento o el acercamiento con China como una forma de dividir al bloque comunista internacional. Y tenía razón, se aportaron a esa división del comunismo internacional. Nixon y Kissinger convencen a Mao y a su liderazgo de una política que podemos describir una China con dos capitales. Es decir, Estados Unidos seguiría reconociendo el gobierno nacionalista asentado en Taiwán y también reconocería el gobierno comunista establecido en Beijing. Pero de facto, de hecho, eso significó que hubo una andanada de países y de organismos internacionales como la ONU que dejaron de reconocer a Taiwán. Cuando llega Jimmy Carter al poder en Estados Unidos, Jimmy Carter decide romper definitivamente con Taiwán y reconocer única y exclusivamente al régimen de la República Popular China como representante de China. Jimmy Carter rompe de un día para otro con la República de China y Taiwán. Había personas dentro del gobierno de Carter que esperaban que a esto ocurrir, los comunistas chinos rápidamente tomarían Taiwán y se resolvería el problema de las dos Chinas. Pero el Congreso americano actúa rápidamente y de manera bipartidista pasa el Acta de Asistencia a Taiwán, que es una ley que obliga a Estados Unidos a proteger la seguridad de Taiwán. El Acta de Asistencia a Taiwán establece un instituto americano en Taiwán y una oficina cultural y económica de Taiwán en Estados Unidos, que son los nombres bajo los cuales funcionan las embajadas respectivas en ambos países.
Esto estamos hablando de 1979, ¿es así?
79-80. Lo interesante es que Taiwán, la República de China en Taiwán, bajo el liderazgo del generalísimo Chiang Kai-shek, comienza un proyecto intensivo de desarrollo nacional en los años 50. Una reforma agraria muy moderna, muy visionaria, que va edificando una economía taiwanesa desde la base, basada en la sociedad civil y la iniciativa privada, con un rol gestor del Estado, pero que al ir creciendo el poder de la sociedad civil, el Estado se va retirando. Algo muy novedoso, muy interesante. Y comenzó con una reforma agraria que hacía propietario a los campesinos sin tierra, que privatizaba las cooperativas, que les daba incentivo de producción a estos campesinos, y a la clase propietaria terrateniente la convertía en socio del Estado para convertirle en una clase industrial. Y eventualmente a esa clase industrial en una clase tecnológica. Para 1965, Taiwán ya había pagado toda su deuda exterior y le pidió a los asesores que aún quedaban de Estados Unidos y otros países que regresaran porque ya ellos habían encaminado su economía. Entonces, Taiwán logra montar una economía muy fuerte, muy bien organizada, con un predominio de sociedad civil, un gran poder empresarial que le permite convertirse hasta hoy en día en una de las principales potencias tecnológicas del mundo y también una economía que ha logrado sobrevivir. Por ejemplo, el colapso financiero asiático de los 90 y también el del 2007-2008, Taiwán salió a flote ¿Por qué? Al contrario de la economía de Corea del Sur, la economía de Taiwán no se ha basado en unas pocas compañías muy grandes ligadas al Estado, sino a un gran sector de sociedad civil, de múltiples compañías, con un gran nivel de competitividad, pero a la vez un gran nivel de coordinación de la economía para aprovechar las oportunidades internacionales que se le han ido presentando a Taiwán. Y Taiwán efectivamente ha ido de un país agrícola a un país industrial a un país tecnológico.
Le queríamos consultar ahora a Pedro qué otro aspecto le parece complementar respecto a todo este desarrollo, ¿no?, que recién contaba Orlando acerca de Taiwán y, bueno, su relacionamiento con China.
Sí, bueno, primero agradecerles por la posibilidad de hablar en este prestigioso evento, agradecer la posibilidad de compartir con Orlando Gutiérrez y su profunda y notable visión de los acontecimientos internacionales y hemisféricos. Es una descripción histórica fascinante la que estaba haciendo Orlando sobre este verdadero hito de las relaciones internacionales recientes. Es notable el desempeño económico de esta isla, el milagro económico en un contexto donde en un determinado momento de los últimos años sucede un proceso democrático que se va consolidando en el tiempo, en donde se va construyendo esa democracia con una economía de mercado intentando acercarse al mundo e integrarse a la economía mundial. Insisto, en un contexto donde sistemáticamente ante una China continental crecientemente poderosa, esta pequeña pero muy eficiente isla ha tenido que lidiar con este aspecto tan particular. Nosotros, particularmente en América Latina y yo creo que en gran parte del mundo, no tenemos noción de la sistemática agresión del continente sobre esta isla a nivel internacional, en las relaciones internacionales, en todo foro de intercambio. Sin embargo, en este contexto, esta pequeña democracia capitalista en donde se respetan los derechos humanos y se respetan los derechos civiles, en ese contexto sistemático de agresión, ha ido mostrando un desarrollo económico notable, sistemático y particular. Para los uruguayos, para los argentinos, para quienes nos escuchan en esta parte del mundo, es como si Argentina o Brasil sistemáticamente agredieran a Uruguay en un aspecto central de sus relaciones económicas internacionales. De tamaño es de esa dimensión y sin embargo en silencio, trabajando con una conducta íntegra, tanto la dirigencia como mencionaba efectivamente Orlando, la sociedad civil de este país es un ejemplo que en un contexto de coronavirus, de esta pandemia, está para ser tomado como ejemplo. En definitiva, esta oposición entre aquel sistema asiático de orden, pero autoritarismo en China continental, con una economía pujante, versus la nuestra, en donde el desorden supone un mayor respeto de las individualidades, pero ahí el costo estaría en la dificultad del consenso, en la complejidad del consenso, en un crecimiento económico de menor dimensión. La aparición que ahora, la visibilización, la experiencia taiwanesa nos pone con todo en el intento de acabar con este mito de esta China continental pujante y como ejemplo. Y en verdad la experiencia taiwanesa nos pone hoy, nos exterioriza hoy, nos expone con todo, que en verdad es perfectamente posible tener esa conducta, tener esa cultura, tener cierto orden colectivo, cierto orden social, pero en un contexto en donde se respetan derechos humanos y en donde el crecimiento económico a altas tasas, a cercanos al 10% por año, también es perfectamente posible. En ese sentido, esta tragedia que nos acontece en estos últimos meses parece que nos posiciona en la posibilidad de lograr esa comparación. Había una comparación anterior que era mayormente inexacta, que en definitiva era falsa, ¿no?, entre nuestro sistema, que estaría en cierta decadencia y con ciertas libertades que se respetan, pero en donde no habría futuro por vía del desarrollo económico, vía de un sistema que supuestamente era el futuro y que ahora vemos que no.
Si vamos un poco más en la profundización del problema entre China y Taiwán, nosotros estábamos hablando antes cuando Orlando nos decía, de la historia hablábamos de una guerra, pero hoy en día también existe una guerra entre estos dos estados, pero no es de una guerra tradicional, sino es más bien una guerra diplomática. Hoy en día la guerra la tiene dominada completamente lo que es la República Popular China, que es la guerra del reconocimiento internacional. Hoy muy pocos países en el mundo, incluso creo que tan solo un país en toda Latinoamérica, reconoce a Taiwán como estado.
Pero hay que entenderlo históricamente, porque tiene mucho que ver con lo esencial aquí, que es el nacionalismo chino y cómo se expresa este nacionalismo chino. Cuando el gobierno de la República de China, bajo el generalísimo Chiang Kai-shek, se asienta en Taiwán, lo que dice Chiang Kai-shek es, esta es una estadía temporal porque vamos hacia la liberación del continente. Por tanto, Chiang Kai-shek decía de que el congreso existente, que era el último congreso que había resultado de elecciones libres en China, era el que se iba a mantener. Y los partidos políticos legalizados eran aquellos que habían estado en coalición con el gobierno nacionalista. Entonces, los partidos políticos legales eran el Kuomintang, el partido fundamental hegemónico, el Partido Nacionalista Chino, y dos o tres partidos más, como la Joven China, que tenía una alianza histórica con el Kuomintang y les estaba asegurado escaños en el Congreso. Pero hay un tema que tenemos que entender, que no es fácil de entender. Desde esos primeros momentos, en primer lugar, para poder consolidar el poder en Taiwán, el gobierno nacionalista llevó a cabo lo que se ha llamado el terror. Hubo una represión de los movimientos políticos autóctonos de Taiwán para poder consolidar el gobierno nacionalista del Partido Nacionalista Chino, Kuomintang. Recuerden que los japoneses habían ocupado Taiwán por 50 años y la inversión y la participación japonesa fue mayormente constructiva y positiva. Entonces, el Kuomintang se establece como un régimen de partido hegemónico con un control completo de la sociedad con algunos partidos de oposición. Y hay una oposición que se genera originalmente entre los elementos autóctonos de la isla de Taiwán que habían emigrado anteriormente al Partido Nacionalista Chino. Cuando Chiang Kai-shek se traslada a Taiwán, van con él 2 millones de chinos. La creminata de China se va de China para Taiwán y se establece ahí. Entonces, ¿cuál es el eje fundamental de orientación política en Taiwán en estos momentos? Eventualmente, después de la muerte del generalísimo Chiang Kai-shek a mediados de los 70, su hijo asume el liderazgo de la República de China en Taiwán, Chiang Chung-ku. Chiang Chung-ku comienza una lenta transición hacia la democracia. Va abriendo espacio, disminuyendo la represión y abriéndole la cabida a los factores opositores. Al morir Chiang Chung-ku, que tiene una historia personal fascinante, que en otro momento podemos hablar sobre ella, asume la presidencia Li Teng-hui, que fue el primer presidente nacido en Taiwán, de la República de China en Taiwán. Él era parte del Partido Nacionalista Chino, hablaba japonés, su familia siempre había vivido en Taiwán, y bajo él ya comienza una apertura completa hacia la democracia. El país había tenido un crecimiento económico y una lenta apertura política. En Taiwán, esencialmente, el electorado se divide en 2 bandos y son casi iguales en voto. Uno es lo que se llama la coalición azul, que gira alrededor del Partido Nacionalista Chino, que es el partido político más antiguo del mundo y uno de los más ricos, y varios partidos aliados al Partido Nacionalista Chino. La tesis de ello es la eventual reconciliación y reunificación de Taiwán con China continental cuando exista democracia en China continental. El Partido Nacionalista Chino ha intentado a través de los años maniobrar al Partido Comunista Chino en el continente para una solución bipartidista, que acepten al Kuomintang como partido opositor y que China continental evolucione hacia la democracia. Eso no ha sido posible. El otro gran bloque se llama el Bloque Verde. El Bloque Verde gira alrededor fundamentalmente de un partido llamado el Partido Progresista por la Democracia, que está compuesto por aquellos que quieren la independencia de Taiwán de China o cuando menos una autonomía permanente de Taiwán de China. Y se ven como taiwaneses primeros y chinos después. El electorado taiwanés se divide entre estos dos grupos. Lo que une a los dos grupos es que no quieren bajo ninguna circunstancia vivir bajo el comunismo. Hoy por hoy hay una serie de países en Centroamérica, en Sudamérica, por ejemplo Paraguay y algunos lugares del Pacífico que aún reconocen a Taiwán plenamente. Ha habido una ofensiva por parte del régimen comunista chino de cerrarle todas las relaciones a Taiwán, pero ha llegado al poder a Taiwán una líder excepcional, la presidenta Tsai Ing-wen, una académica, que tiene raíces en el nacionalismo chino, en el Kuomintang, pero también se ha convertido en la líder del Partido por la Democracia Progresista. En las últimas elecciones recibió 8 millones de votos, 57% del voto, y ha logrado un consenso nacional de mantener la distancia entre Taiwán y China comunista. Y en esto ha encontrado un aliado en la administración Trump, que ha decidido enfrentar el crecimiento hegemónico de China. Tenemos que recordar que existe una colonia taiwanés muy fuerte en los Estados Unidos, muy activa en el cabildeo, en ambos partidos, y lograron este año la adopción del acto Taipei, la ley Taipei. La ley Taipei compromete a Estados Unidos aún más con la defensa de Taiwán, con la venta de armas a Taiwán, y establece un plan diplomático para aumentar el reconocimiento de Taiwán a nivel internacional.
Podemos acotar en realidad unas palabras de lo que dijo, por ejemplo, en cuanto a la representatividad, ¿no?, de Taiwán en los organismos internacionales. Recordemos lo que dijo la embajadora de los Estados Unidos ante la ONU, Kelly Craft, que dijo: prohibir a Taiwán poner un pie en la ONU es una afrenta no solo para el orgulloso pueblo taiwanés, sino también para los principios de la ONU. Y esto en realidad lo voy a conectar con lo que sucede actualmente respecto a la pandemia. Taiwán desde el 2016 no forma parte, está excluido de lo que sería el OMS. Ahora se quiere que Taiwán participe como observador, ¿no?, entre otros porque Estados Unidos y otros 15 estados así lo han reclamado. Y esto me lleva a la última consulta, que es para los dos, que tiene que ver con cómo vas a seguir este conflicto cuando los focos mundiales están puestos en la actitud de China en esta pandemia, en la actitud de la OMS también como un organismo internacional de prestigio, ¿no?, en su papel. Recordemos que la última asamblea de la OMS se llamó a hacer una investigación independiente, como lo reclamaban Australia y otros países, pero luego de la pandemia y con una creciente tensión entre China y Estados Unidos, sobre todo en los últimos días, que se ha ido incrementando con ataques directos entre funcionarios chinos y sobre todo el presidente Donald Trump públicamente respecto a, bueno, cómo se han comportado en toda esta enfermedad, que ya sabemos un poco los efectos que ha tenido, tanto a nivel social, económicos, políticos, hasta culturales, ¿no?, de esta pandemia. La consulta es, ¿cuál es el horizonte que ustedes ven en este conflicto?
Yo creo que, en verdad, después de esta situación que ha acontecido con la pandemia, cuando pase esta situación, la gran enseñanza tiene que ver con el mito que ha girado alrededor de China comunista y la posibilidad de tomar ventajas de ese proceso y no recibir ningún tipo de perjuicio. Nosotros hemos incorporado los beneficios y hemos sido muy poco responsables con los costos. Nosotros, en ese sentido, es clave, particularmente, por ejemplo, para la región, para América Latina, que se encuentra tan lejos, que hay algo dentro de la China continental que no va a cambiar, ¿no? Esta aspiración de un proceso de modernización que primero iba a llevar a un crecimiento económico y que después del crecimiento económico iba a venir algún tipo de apertura política, simplemente hoy sabemos que no solo no será así, sino que muy probablemente a partir de la consolidación de un poder económico y militar crecientemente relevante, las voces internas, las minorías dentro de China estarán crecientemente amenazadas. Y el punto central para nosotros es que no solo las minorías y los derechos dentro de China estarán crecientemente amenazados, sino fuera, y nosotros estamos lejos, pero eso no significa que esos derechos individuales no se encuentren amenazados. Así que esta pandemia yo creo que contribuye a exponer una sucesión de mitos y que Taiwán es un contraejemplo, ¿no? Hay un mito sobre autoritarismo y crecimiento económico, lo mencioné antes, ¿no? Hay otro mito sobre el fracaso del capitalismo reciente. Y ahí la comparación entre China y Taiwán vuelve a ser pertinente. El otro gran mito es que China es un actor previsible del sistema internacional. Esto ha estado muy presente, por ejemplo, en la administración Obama, pero no solo en la administración Obama, ¿no? En otras administraciones americanas anteriores es, bueno, acá tenemos un gran actor que incorporarlo contribuiría a generar estabilidad. Eso simplemente no es así. Por último, yo les mencionaba el gran mito, es que si bien podría haber un problema con los derechos humanos dentro de China, estamos demasiado lejos para que nos impacte localmente a nosotros. Yo creo que cuando pase el tiempo y a lo mejor esta pandemia deje de estar en todo el tiempo en las principales y no principales noticias, este proceso de aprendizaje tiene que quedar bien presente. Y en ese sentido, esa transición a la democracia que ha vivido Taiwán desde una sociedad autoritaria, por cierto, a lo que es hoy una democracia plena, sirve como perspectiva comparada para que nos enseñe al mundo y, por cierto, para nosotros en América Latina, nos dé una enseñanza que no podemos perder.
Yo quiero explicar un poco sobre la transición económica y que tiene que ver con este conflicto a nivel internacional. El camino económico escogido por el generalísimo Chiang Kai-shek era un capitalismo que surgiera con el Estado como motor, pero no como protagonista exclusivo, y una apertura progresiva y paulatina de los mercados para crear una clase media integrada con el país. Ese era su plan original con China continental y fue el que pudo implementar en Taiwán. Este desarrollo económico iba junto con el desarrollo político. Es decir, aún bajo los gobiernos fuertes del Kuomintang, había ciudades en Taiwán que la oposición llegó al poder, por ejemplo. El esquema económico de Mao Zedong era el colectivismo total y lanzar a China a una economía colectivista por cualquier medio posible. La tesis de Mao Zedong era barrer la historia de China. Es más, afortunadamente, Chiang Kai-shek logró sacar de China las principales reliquias y tesoros de la nación china. Esto hoy se encuentra en el Taipei, en el Museo Nacional, que es un lugar interesantísimo, porque Mao dictó de que las reliquias, las obras históricas, los remanentes de las épocas pasadas dinásticas de China fueron todas destruidas. Ese es el nivel de monstruosidad de este hombre. Las diferentes políticas de Mao, la revolución cultural, planes económicos, acaban costando la vida de no menos de 60 a 80 millones de chinos. Fue un nivel de criminalidad inimaginable para una mente occidental. Pero cuando bajo Deng Xiaoping, a comienzos de los 80, China continental cambia de enfoque y deja atrás el colectivismo de Mao y comienza a abrirse hacia los mercados, es decir, comienza a seguir el camino que había recomendado Chiang Kai-shek para China. Taiwán, ante la realidad geopolítica y la realidad de los Estados Unidos y cómo había decidido obrar, Taiwán toma la decisión, la iniciativa de comenzar a invertir rápidamente en China continental. Hoy por hoy, el segundo inversionista más grande en China continental es Taiwán. Recuerden que Taiwán es la decimosegunda en algunos renglones o la decimocatorce economía del mundo. Un país de 28 millones de personas, 80 millones de China, es una economía muy potente. Esa ha sido una potencia americana, no la Cuba de Castro. Y lo hemos visto ahora con lo del coronavirus. Taiwán comienza a invertir en China. una cosa que ustedes enfatizaban que es muy interesante, es una guerra diplomática del siglo XXI, pero a nivel cultural y económico, China y Taiwán están muy unidas. Por ejemplo, muchos estudiantes chinos van a estudiar a las grandes universidades de Taiwán. La inversión de Taiwán en China es sustancial, es estratégica y es contundente. La resistencia del pueblo de Hong Kong, la resistencia de Taiwán y el hecho de que Donald Trump decidió poner fin a los términos bajo los cuales se había establecido el intercambio económico con China como base de la fase de globalización, han sido serios retos al liderazgo de Xi Jinping. El Partido Comunista Chino es un partido muy diferente al Partido Soviético. Tiene un poco más de espacio interno de debate. Pero recordemos de que Xi Jinping encabezó la comisión del Partido Comunista Chino, que estudió y analizó el por qué había caído la Unión Soviética para que eso no se repitiese en China. Entendemos que estamos frente a un hombre, Xi Jinping, que cuando la revolución cultural testificó en contra de su padre, que era un dirigente comunista que fue juzgado, y que hoy en día lo reconoce y dice, mi verdadero padre era Mao. Es el nivel intelectual del tipo de persona con el que estamos lidiando.
Y hasta aquí esta entrega del programa Alternativa, transmitido por las ondas radiales de Radio República y Radio Martí y todas sus plataformas en línea. Muchísimas gracias por su atención. Nos volvemos a encontrar en una próxima edición de Alternativa. Le saluda Paul Sfeir. Hasta la vista.
Radio Martí y Radio República les han presentado Alternativas.
Alternativa, un programa donde se analizan los problemas y se debaten las diversas alternativas para su solución. Alternativa, un programa de pensamiento libre, de análisis internacional y de debate político, conducido por Orlando Gutiérrez Boroná. Les invitamos a nuestro próximo programa.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
La masacre de Boston y el partido del té.
Las tensiones no se apaciguaron en Boston después de la masacre. Tan solo 3 años después, otro histórico acontecimiento tuvo lugar en el puerto de Boston.
En 1773, el Parlamento británico adoptó el decreto del té, por el cual los mercantes ingleses no pagaban impuestos por la importación de té, mientras los importadores coloniales tenían que pagarlo.
El 29 de noviembre de 1773, Samuel Adams convocó a una reunión del pueblo, donde fue aprobada una resolución que exhortaba al capitán del Dartmouth, barco cargado de té, que regresara a Inglaterra con la carga a bordo. Pero el gobernador del rey, Thomas Hutchinson, rehusó reconocer el voto del pueblo y se negó a acatar la medida.
El día en que se suponía que el barco debía zarpar hacia Inglaterra, casi 16.000 colonos regresaron al recinto donde se había tomado la decisión de la partida del barco.
Después que Samuel Adams recibiera la noticia que el gobernador no obedecería a la decisión, declaró que esa reunión ya no podía hacer nada más para salvar al país. La gente abandonó el recinto de la reunión y unos 130 colonos, grupo que respondía al nombre de Hijos de la Libertad, se vistieron con ropa típica de los nativos indios.
El vestir con ropa de los nativos americanos era algo muy simbólico, ya que pretendía demostrar que los colonos se identificaban más con su patria americana que con la patria británica que habían dejado atrás.
Esa noche los Hijos de la Libertad abordaron el barco que cargaba el té y arrojaron la totalidad de la carga a las aguas de la bahía. El costo para la compañía británica fue extremo y el desafiante hecho de los colonos enfureció a la monarquía británica.
Como resultado de lo realizado por el partido del té de Boston, la corona tomó severas represalias contra las colonias, con medidas punitivas conocidas como el decreto de intolerancia, también conocido por el nombre de decreto coercitivo.
El derecho al voto se encuentra establecido en la 15ª y la 19ª enmiendas. La 15ª enmienda prohíbe que el gobierno federal y los estados nieguen el derecho al voto en base a la raza, color o previas condiciones de servilismo. La 19ª enmienda prohíbe que el gobierno federal y los estados nieguen el derecho al voto en base al género de la persona.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Dockers.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial.